Abogado Jorge Kronawetter, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, para vos y toda tu audiencia.
Abogado, para reconfirmar, usted representa al señor Sousa Lira en este tema denominado caso Ronaldinho, por utilizar un término.
Sí, al señor Wilmón de Sousa Lira, que para graficar más, era el empresario que vino con Ronaldinho y su hermano.
¿Por qué él está preso?
Él está preso porque a él se le atribuyó el hecho punible de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Esa es la atribución que le hizo el Ministerio Público. Para nosotros, una atribución que no corresponde, puesto que en primer lugar, se dio una situación que deberíamos analizar a la luz de lo que corresponde o lo que correspondería encuadrar su conducta, y no precisamente a la de asociación criminal, porque eso es pertenecer a una estructura jerárquica creada para realizar ilícitos de manera repetida, reiterada, y ese caso no se dio hasta lo que hoy tiene el Ministerio Público según nuestro criterio. Y por eso, al darle una calificación por tres tipos penales, por más que sean delito, la expectativa de pena pueden considerarse elevada a criterio del fiscal, no así la nuestra, pero eso sí pesa un poco más para que el juez pueda otorgar ciertas medidas alternativas como las que nosotros necesitamos. Nosotros solicitamos, no estamos de acuerdo con esa calificación, no estamos de acuerdo con su prisión, y por eso vamos a presentar los recursos correspondientes.
Ahora, doctor, ¿qué es lo que se descubre con Wilmón de Sousa Lira? Que él recibe estos pasaportes y él le entrega a Ronaldinho y a su hermano en el Brasil, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más hay? ¿Qué ellos solicitan?
¿Qué es lo que pasa, Carlos? Sí. Eso te quiero explicar bien, ¿verdad? El señor Wilmón de Sousa Lira es quien cuenta cómo ocurre en realidad los hechos. Porque todo tiene que ver con una primera intención de apertura de una sociedad en Paraguay que fue protagonizada por su esposa, la señora Paula Lira, quien vino a contactada con la señora Dalia, vino a Paraguay y realizó los trámites correctos para la obtención de su cédula correcta, que creo que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Ella tiene una cédula de número 8 millones y pico, no sé, un número, digamos. Bueno, ella hace los trámites correctos, va ante migraciones, hace su trámite de erradicación permanente, posteriormente va, una vez que obtiene eso, va a identificaciones y hace su trámite para la obtención de la cédula de identidad.
Doctor,
el único documento que se necesita para la apertura de una cuenta corriente en Paraguay o la posibilidad de participar en el Ministerio de una empresa de la cédula de identidad paraguaya. Entonces lo mismo pretendieron hacer el señor Lira, mi cliente, y también Ronaldinho y su hermano.
Perdón, doctor. ¿Quién le ayuda a la señora Paula a hacer su erradicación en Paraguay?
Y la señora Dalia es quien estuvo siempre en contacto con Paula desde un comienzo, ¿verdad?
Correcto. ¿Sale la erradicación, por ejemplo? ¿Cuál es el requisito para obtener la erradicación?
Bueno, ahí hay algo que yo quiero aclarar, porque me parece que hay una información absolutamente equivocada y creo que alguien que no interpreta bien la ley de migraciones la dio. Por eso hay una información errada en los medios. Uh-huh. Leí que dice Ronaldinho y su hermano pagaron $15,000. No, señor. Se dijo siempre que hay un depósito en el Banco de Fomento, sí, por la suma de $5,000 por persona. Uh-huh. Y este justamente es uno de los requisitos que establece el artículo 46 de la ley 978 de migraciones como requisito para obtener la erradicación permanente. Específicamente el inciso H habla del artículo 46, habla de certificado o constancia de solvencia económica. Entonces lo que migraciones hace es exigir un depósito de dinero de $5,000 por persona, y la constancia de ese depósito es lo que toma válido como una solvencia económica. Entonces, y te explico bien, cuando la fiscalía investigue y solicite informes al banco, se va a dar cuenta que quien realizó el depósito para esa apertura es una persona absolutamente distinta a el señor Lira, a Ronaldinho y a su hermano. Es el gestor que estaba gestionando los documentos.
Correcto, pero eso es para erradicación inclusive o para naturalización.
para erradicación permanente, que es el primer requisito para la naturalización.
Bueno, pero con la erradicación vos ya conseguís la cédula.
La cédula sí, correcto, categóricamente.
Correcto. ¿La señora Paula también hizo ese depósito en el Banco de Fomento en algún momento?
La señora Paula hizo ese depósito, pero como dicen los requisitos, ese depósito es transitorio. Uno acredita sí. La solvencia, obtiene su residencia y puede, su erradicación y puede retirar nuevamente.
El gestor, sí. Así como el gestor va y deposita, el gestor mismo puede ir y retira.
Si cancela la solicitud de erradicación.
Claro, le dan la erradicación y entonces él se va y dice, acá está claro, la
erradicación. Hay dos cuestiones, Carlos. Cuando tenés la erradicación, te vas con tu carnet de erradicación y sí. Puedes retirar. Correcto. O, en su caso, cuando haces la cancelación, que es cancelar la solicitud, ahí también podés ir a retirar. Esos son los dos únicos casos, porque en otros casos queda retenido. Y te explico también, ¿por qué Banco de Fomento? Porque Migraciones tiene un convenio con Banco de Fomento para abrir cuenta a nombre de una persona que está solicitando que todavía no tiene la cédula. ¿Comprendes lo que te digo? Sí. Si yo me voy a cualquier otro banco de plaza y un extranjero quiere abrir cuenta, le decís, traiga su cédula y no tengo. Bueno, entonces no puede abrir. Pero si vos te vas al Banco de Fomento y decís, yo soy extranjero y estoy tramitando mi erradicación, entonces ahí sí puedes hacer tu depósito transitorio.
Solo el titular puede retirar.
No,
el titular puede retirar, ¿no?
El gestor puede retirar también.
Y yo, si está a nombre del titular, tiene que ser su nombre.
No, el gestor no retira.
Solo el titular.
El gestor no, salvo que tenga poder.
Claro, con un poder puede retirar el gestor. No. El gestor puede retirar con poder. Bueno, pero insisto en esto. La señora Paula hace toda la gestión y Migraciones le da la erradicación. ¿Verdad, doctor?
Sí, señor.
Ella con esa erradicación, con ese carnet de erradicación, va y solicita su cédula.
Sí, señor, así mismo.
El mismo gestor que le hizo el documento a la señora Paula se encarga de hacer la gestión para el documento del señor Wilmóndez.
Ahí ya cambia un poco la película. Porque con el señor Wilmóndez, lo que se le solicita a la señora Dania es el mismo trámite. O sea, documentos originales para poder operar comercialmente en el país. No se le solicita documentos falsos, o sea, se le solicita documentos originales. Y es ahí donde la señora dice, no hace falta que vengan a Paraguay. Hay forma de que se obtengan los documentos estirando datos de un acuerdo de Mercosur.
¿Qué señora dice eso?
Que no existe.
¿Quién dice eso?
La señora Dalia, según nuestro cliente.
Bueno.
Según nuestro cliente, ¿verdad?
¿Cómo está la relación de nuestro cliente? Pero si fue necesario que la señora Paula haga todo este trámite, ¿por qué no va a ser necesario que los demás hagan también este trámite?
No sé, yo no dije, o sea, yo no fui el que manifesté eso, no, para no, la señora. No.
Yo me planteo nomás eso, ¿verdad? Bueno, entonces le dice...
Claro, pero atender una cosa, Carlos. Yo, en realidad, si soy un extranjero, puedo desconocer esa situación, o por lo menos no saber exactamente si existe o no ese acuerdo de Mercosur que permite estirar los datos así como se le planteó a ellos. O sea, esa es la hipótesis que después la señora Dalia también confirma de alguna forma. En realidad, su abogado, porque ella todavía no se presentó, ¿verdad? Pero según el relato de ellos, confirma que se le encargó el trámite a tercera persona.
Sí.
Y esa tercera persona supuestamente hicieron mal el trámite.
Doctor, ¿a quién le dice la señora Dalia de que no hace falta hacer el mismo trámite, sino que se puede estirar vía Mercosur? ¿A la señora Paula o al señor?
Al señor Wilmóndez Sousa Lira, porque es quien, él es el interesado a partir de ese momento. No el señor.
Perfecto.
No la señora Paula, que ya tenía.
Ya tenía, lógico. Yo nomás voy a de repente plantearme a la pucha, ¿para qué perdí mi tiempo haciendo, presentándome, viniendo, gestionando, cuando que podía hacerlo de otra manera? Pero la señora, según su cliente, el señor Wilmóndez, la señora Dalia le dice, nosotros podemos conseguir de otra manera, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Bueno,
sí.
Y ahí empieza, aparece el gestor, o aparecen los gestores.
Ahí aparece alguien que nosotros no sabemos, porque nuestro cliente nunca tuvo contacto con un tercero. Eso surge justamente de todo, por eso que desde el comienzo de nuestra intervención en carácter de defensa del señor Wilmóndez, fue, pongamos a disposición de la Fiscalía todos los elementos que corroboren lo que vos estás diciendo, porque siempre la declaración de un indagado o de un indiciado, de un imputado en este caso, está exceptuada de la obligación de decir verdad, entonces tiene que ser contrastada y corroborada por otros elementos, y en este caso se puso a disposición toda la conversación vía teléfono, vía WhatsApp, con todos los con todas las personas que participaron en todo, incluida la señora Dalia López, ¿verdad? Y allí se corrobora cómo fueron los trámites. A partir de ese momento, pierden ellos contacto con el trámite migratorio y con el trámite de identificaciones. Ahora, todo,
doctor, puntualmente
va informándose a través de la señora Dalia.
El doctor Cronahuete le saluda, Andrés Riquelme. En este, desde julio del 2019 aproximadamente, hay intercambio de WhatsApp entre la señora Dalia y la señora
Paula.
Paula, ¿verdad? En ese intercambio de información, ¿en algún momento la señora Dalia le dice si son los mismos gestores que le hicieron a ella el documento los que están tramitando, los de Ronaldinho y los de su esposo, el esposo de ella, o nunca le hizo alusión sobre la identidad de estos gestores, o por lo menos si son los mismos?
Mira, a mí no me manifestó nada en relación a eso mi cliente ni su esposa, pero todo, como te digo y te vuelvo a repetir, está en poder del Ministerio Público. Es cuestión de que traigan los datos y va a tener toda la historia de toda la conversación, de todo lo que ocurrió y de todo lo que se intercambiaron los mensajes a partir de esa fecha que me mencionas, ¿verdad? Por eso justamente se puso a disposición y de manera voluntaria. Y no solamente se entregó el teléfono de él, que era imputado, y se le incautó su teléfono en el allanamiento. Se entregó también el teléfono de la esposa, de su esposa, para que se corrobore que la historia era creíble y era verdad. Todo eso ya está en poder del Ministerio Público.
Doctor, ¿la señora Paula recuperó los $5,000 que depositó al Banco de Fomento?
Y entiendo que sí. No le pregunté, pero es lógico. Cuando uno adquiere el carnet ya puede ir a solicitar el retiro, ¿verdad? No.
Pero en realidad no le pregunté eso. No estaría mal preguntar para saber si retiró ella o retiró alguna otra persona con poder.
Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que la Fiscalía lo va a hacer. De hecho, sugerimos que se libre oficio al Banco de Fomento. Ahí está todo registrado. Está quien deposita, está quien retira. No se puede esconder ni se puede ocultar, ¿verdad? Lo que sí, yo no coincido con la información dada, es de que se pagó para los pasaportes, porque no existió eso. Se hizo el depósito para la obtención del trámite. Y el depósito, y está claro bien esto, Carlos, en ningún momento se le pidió a mi cliente Lira, ni a Ronaldinho, ni a su hermano, en realidad sí se le pedía, iba a ser a través de mi cliente, que ellos entreguen $5,000 para el depósito. Entendemos que esa gestión fue realizada exclusivamente acá en Paraguay.
Bueno, pero ¿quién puso la plata al final?
No sé, es por eso te digo, cuando la Fiscalía pida el informe va a saber quién hizo el depósito. Entendemos que quienes estaban tramitando esto.
¿Pero a su cliente le cobraron por la obtención de esos documentos?
No.
No,
el servicio.
Por el proceso, mira, por el servicio se suele cobrar, o sea, eso es algo normal. Pero en este caso ni por eso se le cobró, no se le cobró nada. De hecho, ellos no intervinieron luego activamente en la parte, solo solicitaron y después ya obtuvieron el producto este falso que se les entregó.
Pero es muy difícil que un gestor pague 90 millones de guaraníes
por el trámite de 3 documentos.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Por eso la Fiscalía tiene que investigar de dónde salieron los fondos. Si se realizó el depósito, estamos aclarando.
Al señor Will Mondes, ¿se le entregó también su pasaporte?
Al señor Wilmondes también se le entregó su pasaporte, justamente lo que consta en las fotografías. Y yo te aclaro una cosa, Carlos. Nunca, en ningún momento se solicitó los pasaportes. Ni Ronaldinho, ni mi cliente, ni su hermano. Se solicitó la cédula. Uno necesita la cédula para operar acá en Paraguay, como les había explicado. El pasaporte no necesita uno para operar. No sabemos de dónde salió, ni por qué salió, ni quién pidió esos pasaportes a nombre de ellos. Es más, ¿para qué necesitarían esos pasaportes?
¿Y qué le dijo? Cuando ellos reciben cédula de identidad y pasaporte, Wilmón de Sousa Lira, cuando recibe, ¿quién le envía? ¿Quién le hace llegar esos pasaportes?
La señora Dalia le entrega en Asunción a su esposo, y su esposa lleva eso al Brasil y le entrega a su marido, el señor Lira. Y el señor Lira le entrega en Río Janeiro a Ronaldinho y a su hermano. Eso es lo que a nosotros nos informó y nos dio detalle preciso de qué momento se produjeron esa entrega.
¿Le consta?
Como te digo, eso se extrae del relato en la carpeta fiscal, ¿verdad?
¿Le consta a usted que esos pasaportes estaban sin firma de los interesados?
Sí, eso me consta. Eso me consta porque yo lo vi. Y te digo, Carlos, yo conozco de documentación porque me preparé para eso, ¿verdad? La falsificación es burda. La segunda hoja, la hoja que tiene los datos personales de las personas, de cada individuo, donde está tu foto, donde está quién sos, y donde en este caso dice nacionalidad de paraguaya o qué sé yo, es, ni siquiera está plastificado todo el borde. Esa es una hoja que tiene un papel especial, ¿verdad? Entonces lo que ahí se hizo fue plastificar, pero plastificaron mal. Si vos mirás los bordes, te vas a dar cuenta que no llega el plástico hasta los bordes. O sea, es burdo, es demasiado irrisoria la falsificación que hicieron. Cualquiera pudo haber detectado. Por eso yo insisto en que personal de migraciones no se le iba a poder pasar por alto, independientemente luego de que una persona como Ronaldinho nunca hizo el trámite de erradicación para obtener posteriormente la naturalización.
Y tampoco hizo Wilmóndez.
Tampoco hizo Wilmóndez, claro.
Pero la señora Paula tiene el carnet de migraciones de erradicación.
Sí, sí. ¿Y porque por eso tuvo que haber presentado para la obtención de su cédula de identidad? Yo lo que te puedo garantizar es que tiene la cédula de identidad porque es la cédula de identidad.
Correcto,
original.
Correcto. Pero el señor Wilmóndez no tiene el carnet de erradicación.
El señor Wilmóndez no tiene carnet de erradicación. Porque el señor Wilmóndez vos tenés el print de pantalla ese que te pasaron.
Sí.
Entró día antes con la cédula.
Falsa.
Posteriormente se sabe que era falsa.
Bueno, pero yo digo una cosa nomás. Está la señora Paula, el señor Wilmóndez, y le dice, mira, yo para mi cédula tuve este carnet de migraciones, erradicación, y vos no tenés. Porque a él no le entregaron nunca su carnet de erradicación, a Wilmóndez. A ella sí y a él no, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el pasaporte de Wilmóndez, ¿él llegó a firmar?
No.
Porque él no utilizó...
El pasaporte de Wilmóndez está en poder del Ministerio Público.
No. Pero antes de que... Porque dicen que Ronaldinho y su hermano firmaron en el aeropuerto los pasaportes.
Sí. No, él ni firmó si él ya estaba dentro del país. Claro. Él lo hizo con trámite ese día.
Claro, pero él ya tenía en su poder. Él presentó el número de cédula 3.122.655 para ingresar a la sala VIP del aeropuerto, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y él
no necesitó usar por su pasaporte, no, su trámite lo hizo con esa cédula.
¿Y usted vio el pasaporte y ese pasaporte no tenía su firma?
Claro, no tenía la firma, no tenía la huella dactilar. Y te cuento, Carlos, ¿por qué yo insisto y vos me decís, ya sé que tiene la fidelidad? Eso entregó voluntariamente el señor Wilmóndez, eso no se le incautó a él. Uh-huh. Él entregó justamente para que se corrobore que su versión es real, que todo es cierto, o sea, él no está faltando a la verdad. Y como te digo y te insisto, ya lo corroboró la señora Dalia. La señora Dalia no negó que ella se encargó de las gestiones. Lo que manifestó es que fueron terceros los que se hicieron, digamos, en el trámite específicamente.
No, lo que lo que dicen los abogados de la señora Dalia es que lo único que hizo Dalia fue conseguir un gestor para que le diga a la señora Paula, mira, este te puede ayudar a vos en la gestión de los documentos, y que ella ya se apartó, pero sin embargo después ella recibe los documentos y ella le entrega a la señora Paula.
Sí, y aparte están los mensajes que de alguna forma se filtraron a la prensa ayer, ¿verdad? Donde se confirma de que ella era la que le informaba todos los pasos de los trámites. En la hipótesis esa tampoco es inverosímil, porque en realidad nuestros clientes no estaban en Paraguay, no podían hacer los trámites, no podían ser informados. El nexo fue ella siempre, ¿verdad?
¿Su cliente tuvo problemas para ingresar aquel 26 de febrero a Paraguay con su cédula falsa?
A mí no me informó eso. Me dijo que llegó, hizo el trámite y pasó sin problema, ¿verdad? No sé, está claro bien en eso. No sé si alguien la acompañó, alguien le recibió, eso yo ya no te puedo decir, porque nosotros nos concentramos en la cuestión de documentos y no en el trámite de ingreso, por lo menos al momento de su declaración. Como él está en prisión, puede ser llamado en cualquier momento a declarar y va a ampliar sobre el punto que la fiscalía necesita aclarar.
Le pregunto porque el funcionario de migraciones que lo dejó pasar a su cliente, a Wilmóndez, está detenido hoy.
Eso leí ayer en los medios.
Doctor, mañana tiene una audiencia de revisión de medidas.
No, todavía no presentamos el pedido correspondiente.
Bueno, el pasaporte burdo en la página 2 decía, doctor. Bueno, eso avala que fue adulterado fuera de identificaciones.
Yo estoy seguro que fue adulterado fuera de identificaciones. Si habían autoridades, por lo menos de rangos superiores, medio superiores, digamos, iba a salir el pasaporte original con datos falsos. Y te doy un ejemplo, Pérez Corradi. Pérez Corradi tenía su pasaporte original de datos falsos, ¿verdad? Y otros casos muchos que hay. Comento eso porque es lo más, digamos, que se dio más publicidad, ¿verdad?
Claro, pero eso puede también, doctor, se puede dar. O sea, pasaporte original con datos falsos, que se puede fabricar dentro de mismas identificaciones, ¿verdad? O fuera.
Sí.
Eso es lo que hay que determinar también. Esta falsificación o esta adulteración de datos de Ronaldinho, ¿se hizo dentro o fuera de identificación?
A mi criterio, de lo que yo conozco, se hizo fuera, o si no iba a ser de mejor calidad. Iba a cerrar de que se pudo haber hecho adentro. Pero eso va a investigar seguramente algún perito con alguna pericia y la fiscalía va a saber eso. Ahora, lo que sí te quiero decir, Sara, y eso es importante de mencionar, este tema de los gestores es algo que a todas las autoridades que pasan por alguna institución le da dolor de cabeza. Porque nunca se manejan por la derecha, por lo menos cuando quieren hacer cuestiones delictuales. Hay muchos, en realidad, y hay que honrarlo también a ellos, que hacen un trabajo serio y un trabajo, digamos, profesional, pero y siempre hay gente de los dos lados del mostrador. Ahora, de que es en este caso específico haya gente de alguna jerarquía superior, yo no creo, porque si no, iba a obtener el pasaporte verdadero con datos falsos. En este caso, el pasaporte es falso con los datos de las personas que lo solicitaron.
Para cerrar nomás, doctor, no nos queda muy claro esto de que alguien se va, sin que vos le pidas pasaporte, vayan, gestionen incluso hasta el inicio de la erradicación y depositen determinada suma de dinero. Casi 30 millones de guaraníes a nombre de Ronaldinho, de su hermano Roberto, otros 30 millones y otros casi 30 millones también para el señor Wilmóndez. Y que te entreguen el documento sin que vos le hayas pedido y sin que vos necesites. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se quería conseguir con eso entonces?
Y ahí pues está lo que mucha gente se ríe y toma de manera jocosa el tema de que se le regaló a Ronaldinho su pasaporte. Lo que en realidad no es que se le regaló, lo que pasa es que él no pidió y le apareció un pasaporte allí.
Se le regaló. O sea, él no pidió, entonces se le regaló, claro. Por eso no es que no se le regaló, se le regaló.
Eso es la cuestión, yo sé, pero te digo, hermano, no te estoy diciendo, yo lo que digo, hermano, es de por qué él recibe. Él recibe sin haber pedido, por lo menos eso es lo que yo sé de lo que declaró mi cliente. Ellos no habían solicitado en un primer momento, yo no sé si después iban a solicitarlo o tenían intenciones de solicitarlo, pero la intención de ellos siempre fue realizar operaciones comerciales, y para realizar operaciones comerciales en el país no se necesita el pasaporte. Eso es lo que es. Hay que decirlo porque es así, porque eso es lo que dice nuestra ley. Y también para realizar el ingreso al país tampoco se necesita nuestro pasaporte. Ellos pueden entrar bien incluso con su cédula de identidad brasileña, ¿verdad? Sí, la cédula iban a necesitar porque la cédula la iban a utilizar para operar comercialmente acá en Paraguay.
Doctor, ¿hay una contradicción entre los hechos punibles de los que se le acusa?
Y mira que yo creo que sí, ¿eh? Porque en un lugar dice que él produjo documento no auténtico, artículo 246, y por otro lado dice uso mediato de documento público contenido falso, o uso de documento contenido falso que va en concordancia con el 250. Y el 246 justamente tiene dos facetas, la de producir y la de usar. Y si nosotros decimos que el documento no fue expedido por identificaciones, entonces no es un documento público con contenido falso, es un documento no auténtico. Entonces el encuadre correcto de la conducta debió ser solamente el artículo 246, en primer lugar. Y después lo que yo ya había mencionado en relación a la asociación criminal, que creo que no se encuadra.
¿Y usted cree ver en esta conjunción de artículos penales que se le acusa un motivo justamente para la prisión?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque igual los tres son delitos, Igual los tres son delitos, pero cuando uno va sumando uno, dos y tres delitos, y vamos a meter este nomás también, y vamos a meter este nomás también, bueno, ahí cambia la perspectiva también del que tiene que juzgar, y se hace más difícil poder otorgarle alguna medida cuando encima esa persona es extranjera y está transitoriamente en un hotel en el país, ¿verdad? Entonces eso colabora un poco para que esté eso en contra de nuestro cliente.
Doctor, el único pasaporte que usted vio fue el de Wilmóndez.
Wilmóndez, sí.
No,
y
llegó,
fue el que se entregó al Ministerio Público.
¿No llegó a ver pasaporte de Ronaldinho ni de
Roberto? No, porque eso ya estaba en poder de la Fiscalía y todavía no solicitamos para revisar, pero entiendo que tiene la misma deficiencia, porque de la foto que ustedes tienen por ahí publicando se puede advertir, fíjate en los bordes, va a ver que hay una diferencia de color, y ese es justamente lo que yo te digo del plastificado.
La señora Paula, nunca, a ella nunca le regalaron el pasaporte.
También tenía el pasaporte, se le entregó también al Ministerio Público eso.
¿El pasaporte paraguayo?
¿Paraguayo?
O sea, ¿hay cuatro pasaportes acá?
Sí, cuatro pasaportes hay. Lo que pasa es que la señora Paula, la diferencia del señor Paula, la señora Paula y el señor Lira, es que ellos no usaron su pasaporte. Porque claro, la señora Paula tenía su cédula original, la señora Paula tenía su pasaporte original, y el señor Lira usó su cédula falsa, que le fue proveído por esta gente, ¿verdad?
¿Qué pasaporte original qué? ¿De qué país?
Perdón, su cédula original.
Ah,
su
cédula original, no. ¿Y la señora tampoco firmó nunca su pasaporte?
No, en esas condiciones fue entregado al Ministerio Público, porque justamente nosotros, o sea, la estrategia de nuestra defensa en esta ocasión fue que se cuente la verdad, que se entreguen todos los documentos. No tenemos nada que esconder. Se entregaron los teléfonos, se entregaron los pasaportes que nadie ni sabía que tenían ellos. Se entregaron, se dio la versión que a nuestro criterio es la que se ajusta a la realidad, que va a ser probada después con la investigación fiscal. Eso fue lo que se pudo hacer hasta este momento en relación a la defensa de nuestro cliente, el señor
Ahora, Lira. Yo le pregunto también a usted si su cliente es tan inocente también como Ronaldinho, como para no darse cuenta que esos documentos no pueden ser legales.
Bueno, pero juzgarle por eso, no le juzgue por asociación criminal, a eso
no,
es lo que voy.
No, claro, no. No
que le... yo lo que te digo es más ahora es, el
ministro... Yo no puedo entrar en los tecnicismos de la ley, ¿verdad? Pero digo nomás que también, ¿no? Es que su cliente tampoco, o sea, recibieron los pasaportes también y probablemente, o sea, tuvieron la inteligencia de no usarlo esta vez. Pero si recibieron los pasaportes es porque en algún momento le iba a dar uso.
Eso yo ya no te puedo decir. Y creo que no existen elementos hasta ahora en la investigación que pueda acreditar que ellos iban a usar a futuro. Lo que sí se puede, y está, es más, ellos ya dijeron que iban a abrir ventas o que iban a operar en el mercado, porque esa era la intención, realizar inversiones, activar algunas cuentas, y para eso iban a hacer su cédula, el pasaporte no era necesario. Y como te digo, nosotros queremos trabajar con la calificación correcta que la puede hacer el Ministerio Público. Ahí veremos si ellos tenían todos los datos para saber que ese pasaporte era falso, era real o no, o la cédula. En este caso, a mi cliente se le puede atribuir el uso de la cédula, no del pasaporte, porque él no usó. Entonces, allí veremos cómo nosotros encuadramos. Pero lo que queremos en primer momento de nuestra defensa es caminar por el camino correcto, ir por el rumbo correcto y allí poder ejercer los derechos que tiene mi defendido dentro del aspecto ya de una defensa técnica, ¿verdad? Que creemos que hoy en día no están dadas porque tiene una calificación que no se ajusta a los hechos que ocurrieron.
Breve, doctor, para ir cerrando. Usted fue director de migraciones.
Así es.
¿Y usted está seguro de que la señora Perla hizo los trámites legalmente para
Paula.
Obtener...
Paula.
La señora Paula, perdón. Los trámites legalmente establecidos para obtener la erradicación.
Y entiendo que si yo te vuelvo a acreditar, porque ya te lo dije, a mí me consta su cédula de identidad original. Su cédula de identidad original. La cédula de identidad original es la que vos tenés que presentar una vez que obtenés tu radicación.
Y radicación te da migraciones.
La radicación te da migraciones, exactamente. Todo eso yo creo que la fiscalía, porque la deposición de mi cliente y también lo que comentó su esposa en carácter testimonial fueron datos demasiado precisos, y yo creo que con la intervención que encima están haciendo ahora también en migraciones, creo que entre hoy empieza el de anticorrupción René Fernández a hacer su trabajo allí, van a arrojar toda la verdad de lo que ocurrió.
Uh-huh. Ahora, le hago una pregunta didáctica. ¿En qué caso un extranjero logra que Migraciones, qué presupuestos tienen que darse para que Migraciones emita el documento de modo que el extranjero obtenga su cédula de identidad paraguaya?
Bueno, para que eso ocurra tienen que reunirse ciertos requisitos. En primer lugar, un ingreso legal al país. Uh-huh. Y posteriormente, una vez que ingresa, todo se regla por el artículo 46 de la ley 978. Documento que acredite fehacientemente su identidad, partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales, certificado médico, título, constancia, declaración jurada también que se menciona de aceptar las reglas y leyes paraguayas. Y ahí está el certificado, el inciso H, el certificado, constancia de solvencia económica y otros documentos que puede requerir la ley o normas internas del departamento de la Dirección de Migración.
No hace falta que esté un año, dos años, no.
No, para la erradicación no.
No, para la erradicación.
Para la erradicación no. Para la naturalización 3. Eso dice el artículo 148.
Eso sí, pero eso se tramita ante la Corte.
Exactamente.
Bueno, entonces no es necesario que la señora Paula haya tenido que vivir un año en Paraguay para tener la segunda identidad paraguaya. Ajá.
No, es más, hay un artículo específico que reglamenta el procedimiento para el cambio de categoría. Porque cuando uno ingresa al país, ingresa con la categoría de turista, que te permite estar 90 días. Y dentro de esos 90 días vos tenés que iniciar los trámites para lo que regla el artículo que es de la permanencia, de la erradicación permanente en el país.
Uh-huh. Ese mensaje y ese audio donde dice el director, dice que mañana va a entregar, ¿usted supone a qué director se refiere?
No tengo idea, Carlos, porque en realidad yo no sé si en realidad era un director de alto rango o era algún director de departamento o de algo de menor jerarquía. Y no sé si en realidad existe, o sea, si uno contrasta la fecha, ve si hubo cambio de director, porque en una parte de los mensajes dice que el director se cambió y que por eso se va a retrasar la de Roberto, ahí uno va a poder atar hilo y saber a qué persona se refiere.
Usted fue director de Migraciones, ¿tuvo algún escándalo similar como esto? ¿Alguna vez le pasó algo?
Nosotros tuvimos muchísimos casos de detección de documentos fraudulentos, pero todos los casos fueron rechazados o en su caso incautados y puestos a disposición de la Policía Nacional. Digamos que uno de los casos, o un caso muy conocido, fue cuando estaba en plena visita papal, tres extranjeros de origen desconocido que hicieron entrar con pasaporte falso en Ciudad del Este y se le agarró, ¿verdad? Otro caso conocido son de una familia siria que presentó pasaporte falso y quiso entrar al país, pero que en realidad después se pudo terminar que eran gente que venía corriendo del conflicto que en ese entonces había en Siria, ¿verdad? O sea, muchos casos hay. Y lo que siempre insistimos es, existe una rosca que trabaja con este tipo de documentos, sin dimensionar el peligro que eso genera desde la perspectiva de la seguridad del país, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso, con estos casos que ocurren, vemos que todavía esa gente sigue operando, ¿verdad?
¿Y en esos casos hubo gente procesada, doctor?
Sí, cualquier cantidad de gente. Muchos fiscales de Luque intervinieron porque al caer en el aeropuerto, al detenerse en el aeropuerto, pasa directamente a la fiscalía de Luque y el juzgado de Luque competente, ¿verdad? En esos casos fueron procesados, por lo menos la mayoría de los que yo recuerdo, que están todos en la web, se pueden encontrar.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
De nada, cuando guste, Carlos.
Adiós, hasta luego. El doctor, el abogado Jorge Kronawetter, abogado, representante de Wilmóndez Sousa Lira y de su esposa Paula. El único procesado acá es Wilmóndez. Vamos a llegar a la conclusión de que...
¿Cómo el único procesado?
¿Y Ronaldinho?
Perdón, de la pareja quise decir. Ella no está procesada.
No.
Ella, él sí está.
Entre ellos dos.
Entre ellos dos. Es el único que está procesado, es él, y está preso.
Sí.
Ella está
libre.
Libre y tampoco está investigada.
¿Y Wilmóndez está en Tacumbú?
Sí.
¿En Tacumbú?
Sí, señor.
A diferencia de Ronaldinho y su hermano.
Sí, señor.
Yo creo que Ronaldinho va a obtener hoy su libertad ambulatoria.
Sí, pero.
Es más, yo ya sé dónde se va a ir a vivir. Una casa.
Hoy a las 8 de la mañana.
Sí. Una casa quinta en. Pero está enramada.
¿Pero quiere decir que no va a salir todavía entonces del país? No, se va
no, libertad ambulatoria en Paraguay.
Reclusión domiciliaria.